Deportes.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sed bienvenidos a vuestros 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, en este miércoles lluvioso 13 de noviembre. El Almería Córdoba ha cambiado de horario, es decir, va a ser el tercer emplazamiento para ese partido en el calendario. El encuentro no se pudo disputar en su día por el aviso rojo en el norte de la provincia almeriense y se iba a jugar el miércoles 27 a las 7 de la tarde. Y finalmente se disputará, tras la reclamación hecha por el conjunto almeriense, el martes 26 a las 8 y media. Antes, este domingo se disputará, como ya sabéis, el Cádiz-Córdoba. Será a las 4 y cuarto. Hoy han vuelto al trabajo los discípulos de Iván Ania y Calderón, tras la sesión de trabajo, ha hablado así de la necesidad de sumar la primera victoria como visitante que tiene el equipo.
Nosotros afrontamos los partidos fuera de casa como los de dentro, con nuestro planteamiento, y creo que va a ser un partido bonito de ver y nosotros vamos por los tres puntos. Creo que ellos tienen un equipazo, una plantilla para estar arriba y nosotros vamos a ir allí a traernos los tres puntos, a competirle y a sacar máximo rendimiento.
En lo personal, Calderón poco a poco va cogiéndole el pulso a la categoría. Esto es lo que ha dicho el lateral izquierdo cordobesista, que no tiene reemplazo en la plantilla.
Para mí es una categoría nueva y las primeras jornadas me costaba arrancar, me costaba saber dónde estaba, y creo que poco a poco me fui mentalizando en lo que es la categoría de los rivales y creo que poco a poco voy a llegar al 100%.
Bueno, pues hoy vamos a hablar con Gaspar Gálvez, el técnico del Córdoba B, no solo del B, naturalmente, sino que también hablaremos del primer equipo cordobesista. Tendremos nuestra tócala Uli, charlaremos con un histórico del Cádiz como Carmelo, que, bueno, para todos los aficionados al fútbol de los 80 seguro que les sonará su aspecto, su bigote característico. Y hoy también tendremos a Pablo del Moral, el jugador del Córdoba Patrimonio que resultó decisivo en el partido del pasado fin de semana y que nos va a hablar también del choque del próximo fin de semana ante nada más y nada menos que Movistar Inter, el líder invicto de la categoría. ¡Venga, vamos al lío! Vamos a hablar del Córdoba B y también un poquito del primer equipo con su técnico, Gaspar Gálvez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Gaspar?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo va la cosa esta temporada? Formando jugadores, también dando jugadores para el primer equipo, que al ser una plantilla corta la del Córdoba, pues es una exigencia añadida, ¿no?, a tu labor.
Sí, bueno, la verdad que bien, muy contento con los chicos, muy contento con el equipo. Es un equipo joven, un día a día muy bueno, porque es un equipo, como te he dicho, joven, con mucha ganas de crecer, de aprender, de mirar para arriba, y en eso estamos, ¿no? Intentar formar a los chicos para que en un futuro puedan estar con el primer equipo.
¿Y hay madera, desde tu experiencia?
Hay madera. Es verdad que bueno, esto necesita un proceso. Ahora mismo es verdad que el salto puede ser importante porque estamos en una categoría, estamos en tercera, el primer equipo está en segunda división. Hay un salto importante y los chicos se tienen que formar. Hay chicos con proyección importante y ojalá que puedan seguir continuar con eso. Y en un futuro, como te comentaba anteriormente, podamos verlo en el primer equipo.
Bueno, y algunos que ya han tenido incluso la oportunidad de estrenarse esta temporada, caso de Alex López, que le tocó bailar con una papeleta muy fea en Albacete. Y hombre, no sé cómo lo viste, pero yo creo que cumplió.
Sí, bueno, la verdad que venía de un tiempo parado. Es verdad que Alex López lleva desde el año pasado en dinámica de primer equipo. No tuvo mucha suerte porque encadenó muchas lesiones consecutivas y eso le paró en su proyección. Este año comenzó también con una lesión importante, pero bueno, tuvo que salir en Albacete. Yo creo personalmente que estuvo bien, verdad que todavía tiene ese farto de ritmo de competición, pero poco a poco lo está consiguiendo. Seguramente va a crecer porque tiene condiciones para ello. Y esperemos que sea un jugador importante para Iván Ania.
En lo deportivo, el Córdoba ahora mismo está en una cómoda octava plaza, a 5 puntos de los puestos de playoff, lejos, a 6 puntos del descenso ahora mismo. No sé si el reto deportivo es simplemente seguir en tercera o miráis un poquito más hacia arriba.
Bueno, sinceramente no nos hemos marcado un objetivo. Es verdad que a todos nos gusta estar a lo más arriba posible, por supuesto, y además trabajamos para ello. Ahora mismo, este año, es una plantilla joven, ha llegado mucha gente nueva, tenemos chicos incluso en edad juvenil. Y lo que se plantea el club y nuestro principal objetivo, lo que hemos comentado anteriormente, es formarlos, es que los chicos cuando tengan que ir tanto en el día a día como en competición estén preparados para ello y luego, por supuesto, el trabajo nos dará para ir diciendo si podemos estar compitiendo por otra cosa o pelear por un objetivo inferior. Pero sobre todo el trabajo diario, ser muy constante, con mucha ilusión, con muchas ganas. Y a partir de ahí seguro que llegarán cosas buenas.
Y hablamos, si te parece, del primer equipo, de un Córdoba que en casa está dando un nivel altísimo y fuera le está costando. No sé, ¿cuál es la explicación que tú le das? Porque el mismo equipo el año pasado, vamos, el mismo equipo, es que prácticamente los mismos jugadores competían del mismo modo en el Arcángel que cuando salían de Córdoba.
Bueno, una explicación, es verdad que es complicada, ¿no? Es verdad que mucha gente se pregunta por qué puede cambiar un equipo tanto fuera del Arcángel que cuando está dentro. Es verdad que nosotros ahora mismo en el Arcángel estamos en un nivel muy bueno y estamos sacando los partidos, que eso es muy importante, el poder sacar todos los puntos posibles aquí en este estadio, porque eso nos va a dar seguramente para poder pelear por el objetivo. Pero también es verdad que el equipo tiene que empezar a sacar puntos fuera del Arcángel. Se está trabajando para ello, no estamos dando la mejor versión fuera de nuestro estadio, se están cometiendo errores que nos están costando los partidos y es verdad que es una categoría muy exigente, las cosas como son. Esto no tiene nada que ver con la primera red, en segunda los equipos no te perdonan, te plantean partidos que a lo mejor tú te crees que los puede estar dominando, pero cuando tienen sus oportunidades ellos no fallan y ahora mismo pues está pasando eso, ¿no? Fuera de casa se está recibiendo más goles de lo normal. El míster doy fe que está trabajando en ello para poder corregir eso y esperemos que también pueda llegar esa victoria fuera de nuestro estadio, que nos dé esa confianza para saber que podemos ganar en cualquier campo, porque así lo estamos demostrando que el equipo en casa está preparado para ganar cualquier equipo. Y ojalá que este domingo en Cádiz se dé una buena versión del Córdoba, podamos sacar esos 3 puntos y a partir de ahí coger esa confianza para afrontar lo que queda de temporada.
Un Cádiz que no está firme en casa. Quizá aprovechar esa posible psicosis que se tenga en el Mirandilla sea fundamental. Empezar bien, ¿no? Empezar fuerte.
Sí, es así, ¿no? Es verdad que el Cádiz con la plantilla que tiene no ha comenzado bien. Es un equipo que en teoría tendría que estar en los puestos para pelear por estar en primera división. Y nosotros hay que aprovecharlo, ¿no? Nosotros, ¿por qué no jugar con esa psicosis? Sobre todo hacia un buen inicio de partido. Las ocasiones que tengamos, además el Córdoba es un equipo que genera muchas ocasiones, intentar hacer daño y ojalá que podamos dar una buena versión y podamos conseguir esos 3 puntos.
A ti quizá te preocupe más ahora mismo lo que pueda pasar en La Palma, ¿no? Ante un rival que ni siquiera ha sido capaz de ganar todavía.
Sí, bueno, la verdad que es un rival que no ha conseguido ganar, es verdad. He seguido, nosotros hemos podido seguir muchos partidos de La Palma cuando hemos tenido que analizar a otros equipos. Y no es un equipo que juega mal, es verdad que le está costando sacar esos partidos, han cambiado ahora el entrenador con lo que supone eso, sacaron un buen resultado en un campo complicado como es el Ceuta y va a ser un partido complicado, los partidos en tercera van a ser complicados, nosotros igualmente, como te he comentado, del primer equipo tenemos que dar una buena versión, ahora mismo venimos con 3 partidos sin poder conseguir la victoria, no en mala racha de juego, porque yo creo, salvo el otro día, la segunda parte en Espiel, los otros 2 partidos hemos podido hemos podido sacar perfectamente la victoria. Y nada, con muchas ganas y mucha ilusión, con mucho ganas de trabajar ese partido y ojalá podamos traernos también los 3 puntos de allí de La Palma.
Gaspar Gálvez, técnico del Córdoba B, muchas gracias por este rato en COPE. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, Tony. Un abrazo.
Hasta aquí hemos llegado en este miércoles 13 de noviembre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE. Hasta mañana. Cinco años después, el Córdoba vuelve a Cádiz. Un partido precioso, el del domingo a las 4:15 de la tarde. Y cuando uno piensa en el Cádiz y en su época de gloria, en esos años 80, principios de los 90, se acuerda de futbolistas de leyenda, futbolistas que marcaron a toda una generación, y me incluyo yo, claro, capitaneados por técnicos como David Vidal o Ramón Blanco, pues estaban los Vermell, Cortijo, Linares, Juan José, Barlas, Cendrey, Manolito, por supuesto, Mágico González, y por supuesto, la leyenda. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Carmelo?
Oye, pues muy bien. Muchas gracias por vuestra llamada. Bueno, nada, encantado de que os acordéis de mí y nada, a vuestra disposición. Muy bien, todo marcha muy bien.
Carmelo, tú sabes que se te considera un icono, ¿no?, del fútbol de los 80, ¿no?
Bueno, hemos hecho como siempre lo que hemos podido y lo importante es que todavía te recuerdan con muchísimo cariño, que para mí es un orgullo.
Claro, porque estuviste en el Cádiz, pero también jugaste en el Recre, en el Betis, en el Salamanca, en el Racing Portuense, y en lo que casi nadie repara, o es difícil reparar, es que tú eres murciano de nacimiento.
Exactamente, sí, lo que pasa que, bueno, yo me vine para el puerto de Santa María muy joven, y entonces los que me conocen y todo eso, bueno, pues ya saben que ellos me consideran ya como si fuera uno más de aquí. De la provincia de Cádiz.
De hecho, no sé si sigue siendo concejal del puerto.
Sí, otra vez. Aquí seguimos, en la brecha. O sea que nada, muy bien. Aquí nos quedan todavía 2 añitos y medio.
Y no sé si nunca has pensado escribir un libro que se titulase Manual de Supervivencia en Primera, porque aquel Cádiz lo que conseguía temporada tras temporada era legendario.
Sí, sobre todo porque subió mucha gente de la cantera, que es lo bonito y lo importante de aquellos años. Yo sobre todo me quedo con eso, porque realmente el traer gente de fuera teniendo dinero no hay problema ninguno. Eso lo hace cualquiera, pero el subir tantísima gente de la cantera como salió en esos años, que es lo mismo que le está pasando al Barcelona ahora. Desde aquella época prácticamente no ha salido nadie en el Cádiz y la verdad que te causa tristeza y te causa pena porque siempre ha sido una cantera muy prolífica y realmente es una pena que no sigan confiando en la cantera, que yo creo que es una de las tablas de salvación de los equipos modestos.
Como el Córdoba, por ejemplo, también es un modesto, te tengo que preguntar, ¿cuál es la clave de mantenerse en una división? Porque el Córdoba este año, a ver, su objetivo después de haber ascendido, a diferencia del Cádiz, que ha bajado de primera, es seguir en el fútbol profesional un año más.
Pues yo creo que lo que hay que hacer es lo que ha hecho el Cádiz. El Cádiz ha llevado bastantes temporadas en Segunda B. Llegó un presidente como Manolo Vizcaíno, con muchísima experiencia, teniendo las ideas muy claras, sentó las bases, luego se ascendió a segunda, volvió a poner al equipo a cada día haciéndolo mejor, poniendo la estructura del club a lo que era la competición de segunda, y luego pues ha llegado a primera división con ya una estructura que tiene el Cádiz de equipo de primera. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, estos siempre están peleando en el alambre, al final el fiel de la balanza se fue para el otro lado, se bajó y ahora pues estamos en una tesitura complicada porque los resultados no están acompañando al principio de temporada y bueno, y la gente se pone nerviosa porque piensa que la segunda va a ser un paseo militar y como se está demostrando, nada concuerda con la realidad. Hay que trabajar, la segunda es muy difícil y bueno, en eso está Paco López y toda la plantilla.
Me llama la atención, Carmelo, que el Cádiz en casa está muy poco firme, ¿no? Apenas una victoria y sensación de fragilidad ante incluso equipos de la zona baja, como el Racing de Ferrol, o no sé, le está costando, ¿no?
Le está costando mucho. Yo he visto varios partidos y le está fuera de casa lo está haciendo mejor. ¿Pero por qué? Porque juega más arropado, no tiene que andar con esas alegrías para llegar a la portería contraria. Entonces es más fácil para ello defender y no atacar tanto. Entonces creo que es la asignatura pendiente de este principio de liga, que es el convertirse, si quieres subir a primera división, hacerte fuerte en tu casa, desde luego.
¿Qué tipo de partido esperas el domingo?
El domingo, bueno, lo que se trata es, viene de hacer un buen resultado con el Mirandés. Lo que se trata es de que empiece a hacerse fuerte en su casa, porque si no va a ser muy complicado el ansiado ascenso. El Córdoba, lógicamente, pensará como piensan todos los equipos que vienen de fuera, que el Cádiz se le puede hacer mucha pupa y mucho daño en Carranza, y a esas vendrá, porque a Río Revuelto, ganancia de pescadores, y a eso vendrá el Córdoba, imagino. Por eso tiene que estar el Cádiz muy centrado y empezar a ganar.
Bueno, volviendo un poco a la figura de Carmelo Navarro, que seguro los oyentes de Cope Córdoba tienen curiosidad, hay una anécdota que no sé si es apócrifa, que a ti te bautizaron como Beckenbauer de la Bahía, eso sí lo sabemos, pero que el Yuyu le puso a Frank Beckenbauer el nombre de Carmelo de Baviera, es también cierto, ¿no?
Correcto, así es. Ese es mi tocayo, ya nada más que quedo vivo yo, o sea que es una pena. Pero sí, y es gracioso, El Yuyu es un fenómeno y nada, eso es la típica gracia y los típicos sketches que se hacen y nada, yo encantado, porque bueno, para mí es un orgullo que la gente todavía me siga reconociendo con ese sobrenombre que me pusieron, o sea que para mí yo he encantado de la vida.
¿Qué le falta al fútbol de ahora para que tenga el encanto? Porque sí, es mucho más bonito, quizá hay un trasfondo mucho más interesante, pero muchos pensamos, y recalco, me incluyo, que lo de antes parecía como más auténtico, ¿no?
Como todo en la vida. Antes éramos una piña, que yo no digo que ahora no lo sean, ni muchísimo menos, simplemente que se veía el fútbol de manera completamente diferente. Nosotros terminábamos de entrenar y nos juntábamos prácticamente entre 15 y 20 futbolistas y íbamos al frente del estadio a tomarnos una Coca-Cola y un bocadillo al terminar de entrenar casi todos los días. Hacíamos mucha piña, nos íbamos por ahí a comer de vez en cuando, hacíamos mucho equipo. Ahora es muchísimo más complicado. La gente, lógicamente, te para por la calle, está encima tuya, eres mucho más conocido. Para hablar contigo, poco menos que tienen que echar una solicitud. Entonces ya el fútbol ha cambiado, y igual que si hablamos otra vez dentro de 20 años, pues seguirá evolucionando, porque es ley de vida.
Y tú, que le has conocido bien, porque te tengo que preguntar también por él, ¿tú crees que Mágico González podría tener hueco en el fútbol actual?
Jorge tendría hueco en cualquier época, porque los fuera de serie y los fenómenos, da igual la época que jueguen, porque eso es innato y lo llevan dentro. Entonces esos son los elegidos. Y Jorge Maico González ha sido uno de los elegidos. Entonces él podría jugar en cualquier equipo, en cualquier liga y en cualquier época.
Pues hemos hablado con Carmelo Navarro. Carmelo, por último, vas a estar en el partido, porque no sé, tú has sido también comentarista en Canal Sur, en Canal Plus. No sé si estarás por allí por Mirandilla el domingo.
Sí, por supuesto, claro que sí, allí estaremos. Vale.
Perfecto, pues a ver, claro, si nos podemos ver y te saludo y nos hacemos una foto. Sería un placer. Muchísimas gracias, Carmelo.
Pues nada, Tony, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Calauli, con Paz y Correa, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Buenas tardes, chicos.
Bueno, yo antes de hablar...
Un poco mejor capaz,
sí, me parece. Antes de empezar a hablar de fútbol, del Córdoba, además, Para quien no lo sepa, José María de la Paz vive en Málaga capital y, bueno, yo quiero información de servicio, cómo está la cosa, porque sabemos que la Dana está pegando fuerte en la costa y cómo está la situación ahora mismo en Málaga y alrededores, Paz.
Sí, pues en Málaga capital está relativamente tranquila, ha llovido, sobre todo lleva un par de horas lloviendo, a racha bastante fuerte, pero bueno, dentro de lo normal, yo no veo charcos y tal, pero no veo mucho. Pero en la zona, digamos, no costera, sino de interior de la provincia, del municipio, lo que es el Valle del Guadalhorce, sí que me dicen que está habiendo muchos problemas. Yo trabajo en el parque tecnológico, por suerte podemos teletrabajar, pero se está inundando. Y están desalojando la zona de Campanilla, que es un barrio, digamos, residencial, la zona esa de estación de Cártama, Campanillas, etcétera, donde vive mucha gente que trabaja en el parque tecnológico. Ahí trabajan 20.000 personas, imagínate. Por lo visto está la policía desalojando, así que bueno, tranquilos, pero con un poco de miedo, sobre todo por compañeros y por gente que conoce que viven por allí. Bueno, al final pues, llueve sobre mojado. Hace un par de semanas llovió mucho aquí también, que no saltara tanta la noticia como lo de Valencia, y ahora pues a poco que ha caído se ha desbordado todo.
Bueno, pues esperemos que todo quede en eso, en daños materiales, que eso no se va a poder evitar en algunos casos, pero sobre todo que no haya que lamentar ningún tipo de desgracia personal. Y ahora, si os parece,
eso es lo importante.
Sí, empezamos a hablar de ese Cádiz-Córdoba. No sé si alguno de los dos tiene pensado ir, a pesar de todo lo que está sucediendo en estas últimas horas.
Yo, en principio, no. Lo veré desde la tele y así evitamos también cualquier susto. No,
y aparte, el tema del sorteo de abonados y demás, Paz, no.
Efectivamente, eso también. Como veía tantas dudas, digo, si no me toca, luego te toca gastarte 60 euros y ya te reserva algo, o lo que sea, digo, mira. Así que desde primera hora ya dije, lo veo en casa y listo.
Paz.
Sí, yo tampoco, ¿no? Es verdad que el día era bueno, pero yo sabía que había, porque ya había jugado el Málaga allí, ya sabía que daban muy poquitas entradas, que era complicado, y bueno, por circunstancias personales este fin de estoy en Córdoba, con lo cual me obligaba a ir de Córdoba a Cádiz, de Cádiz a Málaga, era un poco paliza, y con la familia cuesta, ya no era una entrada, eran tres, complicado. Así que me cedo gustosamente mi hueco, espero que me lo reserven para cuando el turno venga a Málaga y pueda yo tener prioridad para ese partido.
Bueno, pues en cualquier caso, aunque no estéis, tendréis ganas de ver al Córdoba, aunque sea en la distancia, ganar su primer partido como visitante. A ver, sinceramente, atendiendo a cómo está el Cádiz y un poco atendiendo a las circunstancias de la temporada, no es tan irreal pensar en que el Córdoba rasque en el Mirandilla, ¿no?
No, hombre, ni irreal para nada. De hecho, la clasificación ya ahí te lo dice, que el Córdoba perfectamente puede sacar algo de allí, de Cádiz. Y ya también, que aunque parezca una barbaridad, pero ya la jornada 15, ya nos vamos acercando casi a la mitad de liga. Y, hombre, esperemos no llegar al final de la primera vuelta sin haber sacado ni siquiera una victoria solo fuera de casa. Y es un partido en el que eso, tendremos que jugar con los nervios que hay allí en Cádiz por la situación que lleva el equipo, por la situación extradeportiva también. Y eso tenemos que saber jugarlo, tenemos que saber cómo gestionar esa situación e intentar sacar de allí ya los tres puntos, porque como ya llevábamos varias semanas diciendo, los 21 partidos de casa no los debemos ganar, ya hemos tenido el tropiezo contra el Castellón, así que hay que empezar a sumar ya también de tres en tres fuera de casa, porque si no, entonces sí que te puedes meter en un serio problema.
Sí, claro, si es menos viable es por nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que tenemos cierta losa psicológica. Oye, ¿qué fue de ese equipo que fue el mejor visitante el año pasado en la categoría, ¿no? Qué curioso cómo lo podemos transformar. A ver, yo te diría que antes de pensar en ganar hay que pensar en merecerlo, ¿no? Que yo creo que no lo hemos merecido hasta ahora. Y antes de pensar en ganar, habría que valorar un empate, por ejemplo, que no lo hemos conseguido desde que empatamos en Albacete, incluso de aquella manera, ¿no? Y es verdad que en las dos últimas salidas hemos estado cerca de rascar algo en Granada y en Santander, porque hasta minuto 90 en Granada y 75 en Santander íbamos empate, pero la realidad de los dos partidos es que nos está muy, muy lejos de ganarlos, ¿no? Pero es que podemos hacerlo. Yo creo que este equipo, es verdad que no tiene quizá ese término medio de ir a por el empate, entonces si se da bien el partido creo que podemos ganarlo. Y si no se da bien, lo normal es que lo perdamos como hasta ahora. yo tengo cierta confianza y creo que puede ser hasta idóneo, ¿no? Porque en Cádiz está la cosa bastante... Si nosotros decimos que cada vez que jugamos en casa tenemos la espada de Damocles de no sumar fuera y tener que ganar dentro, ellos que no están ni sumando prácticamente en ningún sitio y necesitan imperiosamente la victoria, porque entiendo que siguen mirando para arriba, no miran para abajo, y ahí sí que tienen que sumar de 3-3, no les vale el empate.
¿Os atreveríais a colocar a Zidane como se le colocó en el último partido, en el partido ante el Castellón, y darle tanto campo para hacer lo que hizo? Es decir, ¿volveríais a hacer lo que surtió efecto en la segunda parte ante el Castellón en Mirandilla, fuera del Arcángel, o es demasiado arriesgado?
No es que sea demasiado arriesgado para mí, ¿eh? No es que sea solo demasiado arriesgado, es que el rival juega de una manera muy diferente al Castellón, y quizás no va a tener ese el jugar desde atrás para tener tanto espacio como sí los había el otro día en la segunda parte, cuando estuvo Tucidán, y sobre todo cuando Ivanani abrió el equipo y es donde se crearon esos espacios. El Cádiz no va a dejar esos espacios entre líneas, y sobre todo entre centrales y laterales. Y es que va a ser un partido para mí completamente diferente. De todas maneras, se ha ganado la titular para mí. Yo sí lo pondría, pero no para ver si repito lo del otro día en cuestión de juego, sino que es que se ha ganado la titularidad y si tú estás bien, y para mí Alex Salas no estuvo bien, pues ¿por qué no? Ponerlo ahí en el sitio de Alex Salas, probarlo con Isma Ruiz. Yo creo que puede ir bien también esa pareja. Y a Alex Salas pues le vendrá bien ese descanso, es decir, tengo que apretar un poquito más o tengo que afinar un poquito más, y sobre todo eso, que los jugadores en la plantilla vean que si tú juegas bien y haces las cosas bien, te ganas los minutos y tienes esa titularidad que para mí sí se ganó el otro día.
¿Os habéis olvidado hablar de Jacobo, que ya podría volver? ¿No le veis titular o qué?
Hombre, el titular no sé, pero lleva 3 semanas sin... Bueno, no, mentira, porque tuvo el partido de Copa. Pero lleva varias semanas ya fuera. Quizás a lo mejor ahora no tiene ese ritmo. Pero ahora mismo, tal y como está el equipo, el otro día estuvieron bien. Y a Dilson yo creo que poco a poco irá teniendo más minutos. Lo va a tener más difícil que antes, pero de todas formas... Yo creo que Jacobo, si no de titular, sí va a ser importante el partido, porque para Ania es importante a la hora del balón parado, de esos lanzamientos que tiene desde fuera del área, pero yo creo que, y espero que estos dos partidos le hayan servido para ver que él tiene que aportar mucho más y ser mucho más importante para el equipo de lo que lo ha sido hasta ahora.
Jacobo sí o no.
Yo no le pondría.
Tú no, ¿no?
No. No, porque creo que el equipo ha ganado solidez defensiva por la zona izquierda sin Jacobo, no por otra cosa. El otro día los dos goles llegan por la banda derecha, es verdad que el Castellón vino a la banda izquierda formidable, pero Calderón hace un partido normal, bueno, aceptable, no sufre tanto, y es que creo que Jordi en la primera parte y Adilson en la segunda ayuda mucho más de lo que ayuda a Jacobo. Entonces tiene a dos jugadores que pueden jugar ahí, como Adilson y Jordi, que creo que con cualidades distintas, pero los dos han hecho un buen trabajo. Y creo que Jacobo puede ser un gran revulsivo, pero ahora mismo no le veo para salir un escenario como Cádiz. Todavía en el Arcángel, ante un equipo que presupone que se te va a encerrar, pero no un escenario como el de Nuevo Mirandilla, ni mucho menos.
Y la última, lo que se refiere a alineación, porque también está esa duda. ¿Marvel o Martínez? ¿O buscaréis alguna alternativa? Tal vez Sintes, atendiendo a que Mati Barboza todavía parece que no está disponible.
Pues yo creo que Iván seguirá tirando por Marvel, por lo mismo que decimos, porque quizás los balones, por el partido que puede ser, que el Cádiz tiene gente arriba que te puede hacer daño a la espalda, por ahí, es que Martínez sufre más. Yo creo que tirará más por Marvel, que el otro día, quitando un rato en la primera parte, yo no lo vi tan mal como la gente lo está diciendo, de que estuvo fatal, de que no. Yo, sinceramente, en la segunda parte me mejoró muchísimo. Hubo un tramo de la primera parte que quizá o se descentró por el penalti o lo que sea, si tuvo 10 minutos malos, pero el resto yo no lo vi muy mal. Y, sinceramente, es que Martínez, para mí, cada vez que ha salido, a mí no me ha transmitido la seguridad que se le presupone. Y luego, es que el 90% de las veces que ha jugado Martínez también es un cambio que tenemos que hacer siempre, porque yo no recuerdo si ha jugado un partido entero, que creo que no. Bien. Así que por ahí yo creo que
es que
seguirá
Marvel
tirando
esté muy
Marvel.
sobrado físicamente, ¿eh?
No, pero bueno, por lo menos ya se ve que después de la bronca, pues como que te aguanta y tiene más opción de aguantarte los 90 minutos. Martínez, que sabes que lo vas a tener que cambiar.
Yo creo que si le puso el otro día, después del rapapolvo y del castigo, digamos, yo creo que le va a poner, aparte de eso, si yo es que no preveo un escenario en que Cádiz nos vaya a embotellar y vayamos a tener que estar achicando agua, que ahí sí vería yo a Martínez.
Paz Correa, Correa Paz, a ver sobre todo si el Córdoba vuelve de Cádiz con 3 puntos, o al menos con uno. Muchas gracias a ambos, toca la Uli.
Muy bien,
un abrazo, chico.
Chao.
Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Hablamos con el héroe del Córdoba Patrimonio en la última jornada, Pablo del Moral. Pablo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por ese gol que ha significado una victoria muy importante para el Córdoba.
Sí, la verdad que fue una alegría inmensa. Quedaban tan solo 20 segundos después de un partido súper trabado, trabajado, muy luchado. Sabemos que puntuar fuera de casa es muy, muy complicado. Y bueno, conseguimos ese gol en los últimos segundos que nos dieron una victoria para nosotros importantísima.
Fuiste también testigo de primera mano de un golazo tremendo del equipo
sí.
Navarro, ¿eh? Qué barbaridad, que ha dado la vuelta por lo menos a España.
Sí, no, nos están llegando, que está saliendo por todo el mundo. Desde Argentina, un compañero ha dicho que salió en las noticias de allí. Bueno, está saliendo por todos lados. La verdad que es un golazo. Solamente que cuando pasan estas cosas, felicitar al rival y listo. No se puede hacer nada ante ese tipo de goles. Pero bueno, si nos meten esos golazos, si nosotros ganamos,
sí,
yo lo firmo
claro,
toda la jornada.
Está claro.
No lo firmamos todas las jornadas.
Sí, le diste la enhorabuena al autor del.
Sí,
del
bueno,
tanto,
cuando pasó, yo creo que se la dimos todos. Nos quedamos todos mirando como, oye, enhorabuena porque vaya golazo.
Bueno, eso también da un poco el nivel de lo que es la probablemente mejor liga de fútbol sala del mundo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Aquí están los mejores jugadores, se ven en todos los partidos. Todos los partidos son súper igualados, hay buenos jugadores en todos los equipos. Y la verdad que también es un orgullo para nuestra liga, para los que competimos en la liga, que los mejores jugadores quieran venir a jugar a España y que se puedan ver los partidos que se ven todos los fines de semana.
Bueno, pues si venimos de un partido memorable, el del próximo fin de semana, ese Córdoba-Movistar-Inter, bueno, un equipo que lo ha ganado todo, ¿qué se puede decir, Pablo?
Pues sí, la verdad que es un equipo que hasta ahora está siendo, bueno, está intratable, la verdad que 5 de 5 y además realizando un juego muy bonito, con goleadas, quizás el rival más fuerte a día de hoy. Pero bueno, nosotros en casa creo que no le tenemos que tener miedo a nadie, creo que tenemos que ser ambiciosos siempre que jugamos en casa con nuestra afición en Vista Alegre. Creo que el objetivo tiene que ser los 3 puntos y por lo menos intentar competirles al máximo para que si se quieren llegar a algún punto de aquí, que lo tengan que trabajar mucho.
Me imagino que tu camiseta ya habrá volado, ¿no? La de este partido, digo, por aquello de la iniciativa solidaria del club a favor de los damnificados por la Dana.
Sí, por lo que me han comentado después de la bonita iniciativa que tuvo el Presi, ¿no? De hacer una camiseta conmemorativa para dar esa donación a los afectados por la Dana. A mí me han llegado varias solicitudes pidiéndome mi camiseta, me ha escrito gente por privado, pero bueno, creo que por suerte, pues bueno, la gente me valora, me tiene mucho cariño y creo que fue que ya está colocada la mía.
Muy bien, por último, Pablo, vuelta a Córdoba, las sensaciones, más veterano. ¿Qué diferencia estás encontrando entre este Córdoba y el de hace unas temporadas?
Bueno, hay unas diferencias sobre todo a nivel de club, que se notan bastante que el club ha crecido mucho, está mucho más profesional y eso es hay que reconocerle el mérito a José García Román, que cada vez se esfuerza más y hace que el equipo pues suba un poquito más. Y deportivamente pues está muy cambiado, prácticamente de cuando yo me fui y hace tan solo 2 años se mantienen 3-4 jugadores nada más. Esto es la tónica normal en nuestro mundo, en el deporte pues los equipos van cambiando mucho. Pero la verdad que contento, creo que muy adaptado, todos los chicos que han llegado nuevos se están adaptando muy bien y creo que hemos hecho un equipo y un grupo humano muy, muy bueno. Es más, ahora mismo, por ejemplo, estoy en mi casa, que te estoy teniendo desde la terraza de mi casa, que están todos los chicos aquí, que hemos venido a hacer una barbacoa, que los estoy escuchando, ya están empezando a comer. Y nada, o sea, que la tónica es muy buena y creo que el grupo, un grupo fuerte también ayuda mucho.
Pues nada, lo dicho, pues buen provecho, que disfrutéis.
Muchas gracias.
Y a ver si el fin de semana nos llevamos un alegro. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Fenomenal. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta aquí hemos llegado en este miércoles 13 de noviembre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE. Hasta mañana.
¿Dónde estás, reina de...
de mi soledad.